Esta es la segunda parte del sermón para el sábado antes de la Pascua, año 2017. Bueno, continuemos con la preparación para la Pascua mañana en la noche. Vayamos a Juan 6, donde dejamos Juan 6, y retomemos en el verso 42. Juan capítulo 6, verso 42, dice así: recuerde, ellos se preguntaban, acá dice, ¿por qué entonces él dice, yo descendí del cielo? Sigamos leyendo. Por esta razón Jesús les respondió y dijo: no estén quejándose entre uno y otro, nadie. Aquí hay un verso muy profundo. Esto limita quién es un verdadero cristiano a aquellos que responden el llamado de Dios del Padre. El llamado del Padre. Dios el Padre ha estado tratando con ellos y Dios los guía al arrepentimiento y al bautismo y a hacer la voluntad de Dios. Leamos, verso 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre. Y en este capítulo, el Padre es mencionado 10 veces. En Juan 5, Él es mencionado 15 veces. No he hecho un conteo a través del libro de Juan, pero Juan está verdaderamente revelando al Padre. Y eso es lo que Jesús dijo que vino a hacer. Al escribir Juan estas cosas, vemos cómo Jesús estaba revelando al Padre. Veamos lo que dijo Jesús. Piensen esto. En relación con el mundo, en relación con todos los teólogos sabios, en relación con todas las religiones que son supuestamente cristianas, y no lo son. Es por eso que Jesús dijo: nadie puede venir a mí, a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Ponga aquí su marca, vayamos por un momento a Mateo 11. Mateo, capítulo 11, y vamos a empezar a leer en el verso 25. Mateo 11, leamos en el verso 25, dice así: en ese momento Jesús respondió y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. ¿Cómo esconde Dios las cosas de ellos? La clave es que nadie entiende nada a menos que obedezca la voz de Dios. Es muy simple. Sigamos leyendo. Y las has revelado a bebés. Eso es lo que somos nosotros para el mundo. Somos idiotas, somos ignorantes, no valemos para nada. Sigamos leyendo. Verso 26. Sí, Padre. Porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. ¿Alguna vez ha pensado acerca de cuánto gozo tiene Dios que usted vaya a ser su hijo o hija en la resurrección? ¿Cuánta satisfacción y placer y amor tiene Dios por usted porque lo busca y hace su voluntad? Piense en eso, comparado con el resto del mundo. Es asombroso. Sigamos leyendo. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Eso es verdaderamente una relación personal cara a cara. Sigamos leyendo. Ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y eso es interesante, porque en Juan 1:1 dice: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, esto es cara a cara. Sigamos, y la palabra era Dios. Entonces, eso lo verifica justo aquí. Cristo está también involucrado en darnos entendimiento. Esa es una cosa asombrosa. Una de las cosas más profundas en la Biblia es nuestra relación personal con Dios el Padre y Jesucristo, a través de la oración, del estudio, del amor, de la obediencia, a través del entendimiento de la palabra de Dios. Sigamos aquí en Mateo 11, ahora leamos verso 27. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Y eso es lo que Él está haciendo justo aquí en Juan 6. Mientras leemos estos versos y los entendemos, solo recuerden que cuando vaya un verso como este, allá en Juan 6:44, vayamos allá por un momento, leamos Juan 6, donde dejamos, verso 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. Usted tiene que aplicarlo a muchísimas otras escrituras para entender el profundo significado contenido en ese único verso. Es por eso que hablamos de arrepentimiento y bautismo. Es por eso que hablamos de oración y estudio. Todas esas cosas están involucradas. ¿Y cómo aprende usted lo que aprende? ¿Porque es inteligente? No. Aquí está cómo aprendemos. Sigamos leyendo. Verso 45. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Usted responde el llamado de Dios, todo el que haya oído del Padre. ¿Cuál fue ese día cuando su vida cambió completamente? ¿Puede recordar ese día? ¿El día que Dios comenzó a tratar en su vida a través de algunos eventos? ¿A través de algunas tristezas, de alguna muerte, alguna tragedia, o de problemas, pruebas y dificultades? Usted clamó a Dios y dijo, Dios mío, ayúdame. Yo recuerdo ese día en mi vida, y estoy seguro que usted recuerda el suyo en su vida. Y Dios envía uno de sus siete espíritus y Dios responde esa oración, y usted oyó del Padre, y Él lo atrajo a Cristo. Eso es asombroso, ¿o no? Piensa en eso. Sigamos leyendo. Y ha aprendido, viene a mí. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí, tiene vida eterna. Ahora, usted no puede tomar esa única frase y decir, oh, creo y tengo vida eterna, porque tiene que añadirle todo lo demás de lo que significa creer, oír, responder, arrepentirse, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, caminar en la verdad, vencer, cambiar. Todo eso está involucrado en este tiempo presente participio, donde dice, aquel que cree. Y usted podría también traducirlo de esta forma, aquel que está creyendo constantemente, porque eso es lo que significa con el tiempo presente participio. Sigamos leyendo. En mí tiene vida eterna. Usted tiene que poner otras escrituras. Sigamos, verso 48. Yo soy el pan de vida. Es una declaración tremenda. Vayamos al Salmo 34. El Salmo 34 concerniente a Dios, el pan de vida. ¿Cómo va usted a comer la carne de Jesús y beber su sangre? Llegaremos a eso. Ese es todo el propósito de este sermón. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace? Vayamos entonces al Salmo 34 y leamos comenzando en el verso 4. Salmo 34, comenzando en el verso 4, dice así. Busqué al Señor. Así es como el Padre comienza a tratar con nosotros. Él está buscando a aquellos que lo están buscando. Sigamos leyendo. Y Él me respondió y me libró de todos mis temores. no de algunos de ellos, sino de todos ellos. Ahora, usted no es librado de todos sus temores al mismo tiempo. Entonces, esto será una cosa repetida a través de su tiempo de vida. Pero sin embargo, miremos cuando usted comenzó primero a buscar a Dios, y Él le respondió, y en este caso es el Padre. Leamos, verso 5. Ellos miraron a Él y eran radiantes, y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre gritó, y el Señor oyó, y lo salvó de todos sus problemas. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. ¿Cómo usted gusta y come? Esa es una actividad espiritual. A través del Espíritu de Dios, estudiando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, orándole a Dios, viviendo por toda palabra de Dios, creyendo continuamente en Dios. Todas esas cosas se expanden y llenan las profundidades del entendimiento de Juan 6. ¿Cómo lo hace Dios? Él tiene ángeles. Sigamos leyendo, verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Ok, invierta eso. Usted no tiene la protección angelical si no teme a Dios y no ama a Dios. Sigamos leyendo, verso 8. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que toma refugio en Él. Oh, teman al Señor todos ustedes santos. Piensen eso, somos llamados santos. Leamos. Porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Volvamos ahora a Juan 6. Y leamos donde dejamos en el verso 48. Juan 6. En el verso 48. Dice así. Yo soy el pan de vida. El pan o comida que Jesús quería comer era hacer la voluntad de Dios. Así entonces, comer el pan de vida, Jesucristo, es simbólico de tener constantemente la palabra de Dios dada a usted, escrita en su corazón y mente. Caminar en la verdad, hacer la voluntad de Dios. Usted nunca sabría eso a menos que estudie el resto de la Biblia. Y eso es de lo que se trata la Pascua. Sigamos leyendo, verso 49. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan, el cual desciende del cielo, para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Pueda es un subjuntivo en el significado griego y hay condiciones. Por supuesto, usted las encuentra en las Escrituras. Amar a Dios, guardar sus mandamientos, guardar su sábado, guardar sus días santos. Háganlo así, guiado por el Espíritu de Dios, su camino, su verdad, su bondad, que Él nos impartirá. Sigamos leyendo, verso 51. Yo soy el pan vivo, el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan, vivirá por siempre, y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Porque únicamente sangre derramada pagará por el pecado, y únicamente la sangre derramada de Jesucristo puede cubrir nuestros pecados. Ningún sacrificio animal, ninguna otra cosa. Es por la vida del mundo, porque Dios tiene un plan para salvar al mundo, como lo entendemos a través de la Pascua, los días santos y el sábado. Es algo tremendo. Entonces, mídelo de esta forma, como he dicho en el pasado, y lo diré otra vez en el futuro, como lo digo ahora. Mire el camino de Dios como una esfera. ¿Y no es interesante que la tierra es una esfera? Que no le importen aquellos que creen que la tierra es plana. En la esfera, usted puede enviar un número infinito de líneas a través de la esfera, en cualquier ángulo, dado y todas ellas se interceptan en un punto, otra vez en el centro. Piénselo de esta forma. Sigamos leyendo, verso 51. Yo soy el pan vivo, el cual bajó del cielo. Luego dice, que daré es incluso mi carne. Y más adelante dice, por la vida del mundo. Es fantástico. Sigamos, verso 52. Por eso los judíos estaban discutiendo uno al otro diciendo, ¿cómo es él capaz de darnos su carne para comer? Los católicos nunca han entendido eso. Ellos tienen lo que llaman la transustanciación con el sacrificio de la misa. Y ellos sacrifican a Jesús cada vez que tienen una misa. Y muy pocos han entendido por qué tienen un disco redondo cuando lo que Jesús hizo fue romper el pan. Pero el sacrificio de la misa no tiene nada que ver con el verdadero Jesús. Tiene todo que ver con el Jesús falso. Hoy oímos muchísimo acerca de noticias falsas. Bueno, no es solo hoy, han sido las enseñanzas falsas de los falsos profetas y falsos profesores por siglos. La única forma es a través de Cristo. Sigamos leyendo. Y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Por esto, los judíos estaban discutiendo uno al otro diciendo, ¿cómo es él capaz de darnos su carne para comer? Ahora respondamos la pregunta para el sacrificio de la misa. No existe tal cosa como la transustanciación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue resucitado, él ya no tenía ninguna carne. Él ya no tenía ninguna sangre. Él derramó toda su sangre. Como un ser espiritual, ya no necesitaba de ninguna de las dos. Aún así, si Él se manifiesta a sí mismo a los seres humanos como lo hizo con sus discípulos, Él aparece como si tuviera carne y hueso, pero no sangre. La transustanciación dice que cuando el sacerdote da la orden, Cristo envía su carne para estar en la hostia y su sangre para estar en el vino. Entonces, aunque sepa como pan, es realmente verdadera carne, pero no lo es. Comer su carne y beber su sangre tiene que ver con cómo vivimos y nuestra relación personal con Dios el Padre y Jesucristo. Entonces, aquí está cómo Jesús respondió la pregunta. Leamos, verso 53. Por tanto Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Eso significa también, correctamente, la Pascua, porque Jesús rompió el pan y dijo, tomen, coman, esa es mi carne la cual es dada por ustedes, esto háganlo en memoria de mí. Y de la misma manera con la copa, él dijo, esta copa de vino, es mi sangre, del nuevo pacto. Ningún pacto es atado a menos que haya un sacrificio y sangre. Sigamos leyendo. No tienen vida en sí mismos. Es por eso que ellos no van a estar en la primera resurrección. Sigamos. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. La primera resurrección en Pentecostés. Sigamos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Eso es por el poder del Espíritu de Dios. Aquí está toda la razón y toda la lección y la profundidad de la enseñanza del por qué tenemos la Pascua cristiana para el nuevo pacto. ¿Qué significa eso, además de conocer a Dios el Padre, además de tener nuestros pecados perdonados, además de entender que únicamente a través de Cristo tenemos vida eterna? Sigamos leyendo, verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Ahí está la enseñanza de eso. Es por eso que Jesús dijo, cuando fue tentado por Satanás el diablo, el hombre no vivirá de pan solamente, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Dice, obedezcan mi voz, ámenme, amen a Jesús, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Todo eso está incluido en esta gran esfera de nuestra vida cristiana, la cual está creciendo y desarrollándose hacia vida eterna. Así es como recibimos vida eterna. Sigamos leyendo, verso 58. Este es el pan, el cual descendió del cielo, no como sus padres comieron maná y murieron. Aquel que come este pan vivirá para siempre. Esa es una promesa, una declaración directa y ordenada por Jesucristo. Veamos algo más acerca de la Pascua. Es muy interesante que Juan 10 paralela con Hebreos 10. Jesús dijo que Él era la puerta, Él era el buen pastor. Vayamos a Juan 10 y leamos. Juan capítulo 10 y vamos a comenzar en el verso 11. Juan capítulo 10 comenzando en el verso 11 dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Ahora, el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos. Piensa en eso. Dios el Padre lo conoce, Jesucristo lo conoce. Sigamos leyendo. Y soy conocido de aquellos que son míos. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él, voluntariamente, como creador de toda la humanidad, colocó su vida. Sigamos leyendo, verso 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. He dicho en Hebreos 10 que está escrito en el rollo concerniente a mí. Ese es Cristo. Entonces, todo lo que sabemos ahora es que la Escritura de verdad está en el cielo. Lo que tenemos aquí fue predeterminado en el cielo. Cómo resulta depende de nuestras elecciones y cómo escogemos y cómo vivimos. Sigamos leyendo, verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dijo que debíamos comer su carne y beber su sangre. Miremos por qué. Esta es la ceremonia del nuevo pacto, la cual renueva el nuevo pacto entre cada creyente y Dios el Padre y Jesucristo, cada año en la Pascua. Hay una razón del por qué está escrito de esta forma, y tiene un significado grande y tremendo. Mientras usted piensa en Jesucristo, quien es el creador de toda la humanidad, bajando y colocando su vida, dándose a sí mismo para ser golpeado y azotado, apaleado y cortado a través de la flagelación que soportó, y luego crucificado, derramando su sangre. Él hizo eso voluntariamente. Piense en eso. Ese es el sacrificio del pacto de Dios como garantía de que su palabra es cierta y que lo que ha dicho tendrá lugar. Él nos llama y nos guía al arrepentimiento y al bautismo. ¿Cuál es nuestro sacrificio que traemos a esta relación de pacto? El pacto no es atado, sino hasta que ambas partes hayan mostrado un sacrificio. El sacrificio de Jesús fue su vida física. Nuestro sacrificio es también nuestra vida física. Sin embargo, nuestra muerte en el bautismo es única. Vayamos a Romanos capítulo 6 y leamos comenzando en el verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1 dice así: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Nosotros, quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Ahora entendamos acerca de lo que pasa espiritualmente en el bautismo y muerte. Leamos, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. La muerte de Cristo. Usted comparte eso en dos formas. Primero, por causa de sus pecados, él tuvo que morir por usted, así como por todo el resto. Y segundo, usted muere en la tumba acuosa. ¿Cuán vinculante es eso? Leamos. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Eso se ata justo con, como está allá en Juan 6:57, donde dice, aquel que me come vivirá por mí. Esa es la novedad de vida. Sigamos leyendo aquí en Romanos 6, verso 5, dice: Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, eso significa que al morir en la tumba acuosa del bautismo, hemos sido unidos a la mismísima muerte de Cristo, como el Dios creador quien dio su vida para la salvación del mundo. La muerte simbólica suya en la tumba acuosa es ahora co-unida a la muerte de Cristo. Es por eso que guardamos la Pascua. Muy interesante, ciertamente. Y tomemos esto un paso más allá. La razón por la que tiene que ser completa inmersión es muy simple. Si usted no es levantado del agua, se muere. Pero ya que ahora tiene que caminar en novedad de vida, usted debe ser levantado de esa tumba. Usted no ha nacido de nuevo. Eso no tiene lugar sino hasta la resurrección. Pero ahora tiene que caminar en novedad de vida. Eso es lo que dice acá. Leamos. Co-unidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, futuro, en la semejanza de su resurrección. Seremos, eso está en el futuro, en la resurrección. Sigamos, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado. Eso es lo que co-unido significa. Ahora tenemos que crucificar la carne. Como dice en Gálatas 5:24, que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne. Jesús dice que si usted quiere seguirlo, tiene que negar todo, tiene que renunciar a todo. Usted todavía puede usar las cosas y todo eso, pero eso no es su vida. Su vida está en Cristo. Tome su cruz y sígalo. Y tomar la cruz significa co-crucificado. Sígalo. Sigamos leyendo acá, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Y esa es toda la razón para la fiesta de panes sin levadura después de la Pascua. Porque una vez que tenemos la Pascua y tenemos el Espíritu Santo de Dios, una vez que hemos sido bautizados y estamos caminando en el camino de Dios, tenemos trabajo que hacer para sacar el pecado de nuestras vidas, de nuestra parte, y Dios lo remueve de su parte a través del perdón, ayuda y entendimiento constante. Sigamos leyendo. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado, porque aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta sección de la Escritura prueba absolutamente que nadie ha nacido de nuevo a través de alguna experiencia de bautismo. Debemos caminar en novedad, debemos crecer, debemos vencer, debemos traer todo pensamiento a cautividad. Todas esas cosas son parte de lo que significa la fiesta de panes sin levadura, como veremos comenzando el siguiente día de la Pascua. Espero que esto le ayude a entender más profundamente el significado del cuerpo y la sangre de Cristo, y lo que significa para nosotros. Sigamos leyendo en Juan 6, en el verso 57. Juan 6, verso 57, dice así: Como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan el cual descendió del cielo, no como sus padres comieron maná y murieron. Aquel que come este pan vivirá para siempre. Todas las religiones falsas allá afuera están todas muertas, no hay vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sigamos leyendo, verso 59. Estas cosas él dijo en la sinagoga, mientras estuvo enseñando en Capernaum. Por tanto, después de oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: Esto es un dicho duro. ¿Quién es capaz de oírlo? Sí, fue un dicho duro. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quiénes eran aquellos que eran la semilla que no producía nada? Porque ellos no obedecían la voz de Dios. Sigamos leyendo, verso 61. Pero Jesús, sabiendo que sus discípulos estaban quejándose sobre esto, les dijo: ¿Esto los ofende? ¿Qué si vieran al Hijo de Hombre ascendiendo a donde estaba antes? ¿Qué nos dice eso? Que Él vino del cielo. Sigamos leyendo, verso 63. Es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Es por eso que guardamos las palabras de Dios. Obedecemos a Dios. Son espíritu y vida. Sigamos leyendo. Verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Y él dijo: Por esta razón les he dicho, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido dado de mi Padre. Ese es todo el significado de comer este pan y beber esta copa. Cuando usted venga a la Pascua mañana en la noche, recuerde el profundo significado de toda la ceremonia de la Pascua, la renovación del nuevo pacto con Jesucristo y Dios el Padre, y la promesa de vida eterna.